Bien, ¿cómo estamos esta mañana? Bien, bien. Oh, espero que esté esperando, está listo para recibir buena noticia. Bueno, ¿alguien quiere? Buenas noticias, ¿tienen buenas noticias? Oiga, mi nombre es Dwayne, soy uno de los pastores aquí y tengo el honor de ministrar aquí en Raleigh. Estamos caminando en las bendiciones del Señor aquí en la iglesia y en mi vida personal. Hemos llegado a unas millas, a unos marcadores en mi vida. Mi hija se acaba de casar. Sí, eso estuvo tremendo. Yo sé que está pensando usted, wow, este hombre no se mira tan, tan viejo para tener una hija. Sí, tengo 45 y yo sé que no me miro como que tuviera más de 44, yo sé. Tuvimos una tremenda boda, una celebración. Y en el 14 vamos a estar celebrando aniversario, 24 años, sí. Hey. Eso significa dos cosas. Hay un Dios, porque ha permitido a mi esposa que no me haya matado en este tiempo. Y dos, y significa que cuando usted dura y persevera, Dios hace tremendas cosas. Mi esposa es mi mejor amiga. La mejor amiga que tengo, sí. Eso, sí, literalmente, es mi mejor amigo. Nos gozamos de nuestra comunidad. Estamos mucho tiempo juntos. Los niños ya se fueron de la casa, el nido está vacío. Es tremendo, no crea eso. Eso es tremendo. Cuando los niños se van, crecen y se van. Es divertido. Ahora estamos y nos vamos a muchas actividades. Vamos a ver deporte, fútbol, básquetbol. Pasamos mucho tiempo juntos. Y una de las cosas que nos gusta es vamos a ver películas. Y en este tiempo del año, ahora es cuando salen todas las películas de famosas, las buenas. Tal vez uno puede pasar un mes en el verano sin ver una película de Marvel, de superhéroes. Hay gente con super fuerza, Batman, siempre hay una nueva película de Batman. Usted lo ve tratando en la ciudad de Gotham, haciendo justicia. El hombre Hulk, el hombre destruye, es mi Hulk favorito. Y ahora hay uno que me confunde, el hombre hormiga. Si yo voy a ser un superhéroe, yo no quiero ser el hombre hormiga, yo paso, no. Está los Guardianes de la Galaxia. Todo esto que nos gustan, jóvenes o viejos, nos gusta ver seres con fuerza sobrenatural. Y es porque secretamente nosotros queremos ser así. Porque nosotros queremos que la gente sepa quiénes somos. Queremos vivir una vida de propósito, de significado. Nosotros queremos al final de nuestra vida que la gente vea que nuestra vida tuvo significado. Nosotros queremos tener esa clase de situación en nuestra vida, que dentro de nosotros ese deseo de ser, tener una vida de significante, una vida de significado, una vida de valor, de propósito. Nosotros queremos saber que lo que hacemos tiene un propósito, tuvo una meta, que al final nuestra vida tuvo valor. Y vamos a ver películas de superhéroes, vamos a ver los héroes. En nuestra cultura la palabra héroe se usa demasiado libre. Lo usamos para describir atletas, gente que entretiene, artistas, y los ponemos en los pasillos de la fama. En mi observación, la gente que es súper no es lo que hacen. En contraste con al reino de Dios. El reino de Dios, si usted quiere tener una vida de significado, no es por lo que tú haces, es lo que tú eres. Y lo que los cristianos debemos ser es gente de fe. La manera en que tú llegas a ese punto de significado es viviendo una vida de fe. Pablo dice, hablando de la vida cristiana, nosotros vivimos por fe, no por vista, dijo Pablo. Nuestra toda vida está enraizada en una vida de fe. Cuando usted mira a los héroes en la fe, no son común hoy en día. Son más comunes en la Biblia. ¿Y por qué es que no son comunes? Porque hemos usado la palabra héroe tan suelta. Fíjese algo. Cuando usted mira a un héroe, usted lo reconoce. Yo tengo uno. Uno de mis favoritos, Pastor John Alix. Si usted ha oído de nuestra iglesia en Haití, lo vemos como una iglesia pequeña de Hope. John Paul es el pastor de esa iglesia en el centro del puerto de Príncipe, en Haití. Hace unos años atrás, nuestra iglesia, por querer mover el ministerio a nivel internacional, empezó a apoyar a esta iglesia. Y hemos visto el progreso que Dios ha hecho en su ministerio, cómo su iglesia está viviendo por fe. Y mi primer viaje, cuando fuimos a viajar allá a apoyarlo, yo fui y lo visité. Y el primer viaje Haití fue mi mejor viaje y mi peor viaje. Déjeme decirle por qué. Porque yo llego y mi amigo Doug Stride, el pastor de Apex, estamos manejando en el tráfico. John Alex está manejando y yo soy el pasajero y Doug se está atrás. Porque a Doug siempre lo tiramos atrás, él es chiquito. No quiero ofenderlo, no, pero es chistoso. Lo tiramos atrás y estamos manejando. Si usted ha visto el tráfico de Haití, es peor de cualquier tráfico que usted ha visto aquí. Imagínese 60 carros metiéndose en una línea. Ese es el tráfico de Haití. Todos esos carros están metiéndose. Estamos en el carro. Y hay un carro al lado mío que no nos quiere dejar. No nos quiere dar la vía. Y mi pastor está dejando... Hey, le está haciendo señales. Déjame entrar. Y si usted ha estado en tráfico anteriormente, no saca la mejor naturaleza humana de nosotros. Y John, el pastor, se inclina sobre mí, gritándole un poquito fuerte al que está al lado de nosotros, déjame entrar. Y él no está escuchándonos. Y en algún punto, y hay más gritos, el que está al lado de nosotros empieza a pegarle a nuestro carro, donde, al lado mío. Yo estoy nervioso. Y como usted ve en la película, el señor saca una pistola y empieza a dejarnos ver que él tiene una pistola. Él dejó saber que no va a ceder. Y yo estaba bien con eso. Yo le dije, John, por favor, siéntate aquí, tranquilo. Doug dice que se vio. Cuando yo lo empujé para el asiento, eso es lo peor que me pasó. Y yo le digo al pastor, John, ¿qué pasó? Hermano, así es el tráfico aquí, normal. Y yo estaba impactado por ese momento. Pero lo que me impactó fue después lo que pasó. Cuando seguimos, llegamos donde la iglesia Agape va a empezar a construir una nueva iglesia, unas nuevas facilidades. Y no hay nada en el medio de ningún casas alrededor, pero el terreno estaba vacío, solo un pedazo de terreno. Y él empezó a compartir la visión del futuro de la iglesia Agape. Empezó a hablar de la esperanza que él tiene en ese edificio, de cómo la iglesia va a cambiar la fábrica, la fibra de esa área. Va a cambiar la fibra de Haití, la mentalidad, las relaciones que vamos a construir, los matrimonios que van a ser salvos. Y yo estaba parado ahí oyendo un hombre que está hablando en medio de ese desastre alrededor. Y él tiene toda esta visión. Y yo le pregunto, hermano, ¿cómo estás haciendo esto? Dwayne, yo vivo por fe. Y ese fue el día que él se convirtió en mi héroe. Porque él estaba viviendo una vida de fe. Una vida de fe es algo que todo cristiano está llamado a vivir. Pero la pregunta que tenemos es, ¿cómo vivimos estas vidas de fe? Si usted sabe que tenemos que vivir por fe y no por vista, ¿cómo llegamos a esa fe que mueve montañas, que está arraigada al propósito de Dios? De eso vamos a hablar. Si usted trae su Biblia, vamos a Hebreo capítulo 11. Quiero que usted se familiarice con este pasaje, lo que llamamos en español los héroes de la fe. Si usted trae su Biblia, los versículos van a aparecer en la pantalla y siga, puede seguirnos. Si usted tiene tiempo, lea todo el capítulo 11 de Hebreos. Es un pasaje poderoso. Vamos solamente a ver los versículos 1 al 6, pero quiero que usted lea todo cuando llegue. Es historia de personas viviendo, caminando y moviéndose en fe. Déjeme desarmar esto un poquito. Si usted ve el capítulo 1 hasta el 10, hay dos cosas que van a levantarse, que van a ser marcados. La primera, que él está hablando a un grupo de personas que acaban de comenzar a seguir a Jesús. Y él está explicando la supremacía de Cristo. Eso es lo que significa. Él lo que quiere es transmitir, Jesús es mejor. Todo eso. Jesús es mejor. ¿Mejor que qué? Pregunta. ¿Mejor que cualquier cosa que usted se puede imaginar? ¿Mejor que los sueños más apasionados que usted pueda tener? Mejor que cualquier fuerza de superhéroe que usted se puede imaginar. Mejor que cualquier experiencia que usted pueda tener, Jesús es mejor. Ese es el tema que sale a luz en los primeros capítulos de este libro de Hebreos. Y ahora los que acaban de seguir, los que decidieron seguir a Jesús, les deja saber que van a seguir persecución. Y en medio tienen que perseverar. Lo opuesto de persecución es perseverancia. Y los está motivando a perseverar, porque ahora ellos son seguidores de Jesús. Ellos van tal vez están en su corazón, ¿cómo voy a perseverar? Por fe. Aquí dice en el versículo 1, ahora fe es la garantía de lo que se espera, la certeza de lo que no se ve. Y usted está notando, tomando nota, apunte esto, aseguranza, convicción. estas palabras van a ser muy, muy importantes. Versículo 2. Gracias a ellos fueron aprobados los antiguos. Por fe entendemos que el universo fue formado por la palabra de Dios, de modo que lo que no se ve, o que lo que se ve fue creado de lo que no se ve. Acuérdese, marque esas palabras, seguridad y convicción. Esta primera, la fe es la certeza de lo que no se ve, la convicción de lo que no se ve. Esta es la definición de la fe. Y empieza la palabra aseguranza o convicción. Es confianza en Dios. Es una confianza sobrenatural que desarrollamos cuando seguimos a Dios. Es como cuando usted está viendo a los niños que están empezando a caminar y dan un paso, un pasito, y se tambalean. Y usted, como usted es el papá, usted quiere agarrarlo antes de que se caigan. Pero déjelos caer. Los papás los dejamos caer. Sí, nosotros los dejamos caer. Y ellos se paran otra vez. Y empiezan a poner su pie en tierra firme. Y empiezan a desarrollar esa confianza. Y de momento empiezan a desarrollar este paso. Empiezan a correr. El truco no es que empiecen a caminar. El truco es que se tranquilicen. Pero ahora tienen confianza en sus piernas. Eso es lo que confianza es. Mientras nosotros leemos, estudiamos y aplicamos la palabra de Dios como la manera en que vivimos, escuchamos y respondemos a la palabra, lo que Dios dice que hagamos, empezamos a tomar pasos de confianza. Nuestros pasos son más firmes. Confiamos aún en nuestra eternidad. Esa confianza viene por la fe en la palabra de Dios. Pablo dice en Romanos, dice que la fe viene por oír y oír de la palabra de Dios. Si usted quiere desarrollar confianza a las promesas de Dios, solo va a venir oír la palabra y responder a la palabra de Dios. Mientras usted empieza a desarrollar esos músculos de fe, usted empieza a darse cuenta que sus pies están en roca firme. Y empieza a cambiar cómo usted se mueve en este mundo. Y esa palabra es suficiente para decir, vamos, cerremos, ya terminamos. Es suficiente eso para seguir. Pero en ese mismo versículo hay otra convicción. Eso es Dwayne, esto es mi opinión, no se preocupe. Esto es lo que yo creo, nuestra cultura ahora. Yo creo que lo que nos falta en este tiempo es la palabra convicción. Convicción. Nosotros tenemos muchas ideas, tenemos muchos sentimientos, nuestras ideas, y tenemos ideas de nuestros sentimientos. Lo que nos falta más que todo es convicción. Esto es lo que convicción es: un credo firme, que estamos dispuestos a vivir y a morir por ese credo. Convicción es lo que falta en nuestra cultura, porque tal vez no tenemos muchas cosas en cual nos podemos agarrar y forzarnos, pero si usted empieza del principio al final, las convicciones que hay en la Biblia, usted puede ver lo que tú puedes parar sus pies, y no estamos recibiendo las respuestas de la Biblia, estamos recibiendo las respuestas de cosas que no son firmes. Déjeme explicarle, vivimos en una cultura que va a Google antes de ir a Dios. Vivimos en una cultura que va a Siri más que ir a nuestro Salvador. No hay sorpresa en eso, que vivimos caminando sin convicción. Es convicción, nos da firmeza, nos mantiene fuerte en el medio de persecución, en medio de la gente que quieren cancelarnos, de las cosas locas que están sucediendo alrededor de nosotros, porque tenemos convicción que es como una piedra sólida, una roca sólida. Y si vamos a crecer en fe, tenemos que crecer fuerte en estas dos palabras, aseguranza y convicción. Hey, y eso es solamente el versículo primero. Te dije que eso tiene, este capítulo está grueso. Mientras usted se va moviendo, la Biblia dice que por nuestra fe nosotros estamos mandados, ordenados. Vaya al versículo 3 y mire lo que dice el versículo 3. Por fe entendemos que el universo fue formado por la palabra de Dios. Nosotros no estábamos ahí y creemos por fe que fue creado por la palabra de Dios. De modo que lo que no se ve o lo que se ve es hecho de lo que no se ve. Mire que la fe nos ayuda a ver cosas que no se miran, que no se ven. Déjame decir, repetirlo. La fe nos ayuda a ver cosas que no se miran, que no se ven. Yo tengo 45 años y me pasó ya después de... Yo tengo que usar lentes ahora. No para ver cosas de lejos, pero de cerca. Tengo que usar lentes ahora. Los uso a veces, la mayoría. Mi esposa me regaña cuando no los uso. ¿A usted le pasa eso? Solo a mí me pasa eso. Vamos a hablar de eso. Que lo regañan también. cuando vamos a en citas con mi esposa, se me olvidan los lentes y estamos en un restaurante y nunca habíamos estado ahí, no quiero, no sé lo que quiero, no puedo leer el menú y no puedo pretender que se me olvidaron los lentes porque y estoy actuando como que sí puedo leer y tengo el menú así en mi cara y ella no está diciendo nada. Señor, ayúdame, necesito algo aquí, ayuda, por muchas razones. Ah, Dios proveyó. Y de momento miro, la mesera pasa con una hamburguesa sabrosa y una canasta de papitas fritas. Eso es, Dios, tú por me proveíste. Me diste una salida, un escape. Gracias, yo sé lo que quiero. Y cuando viene el mesero, ¿qué quieres? Yo no le di chance. Digo, hey, yo sé lo que quiero. Quiero una hamburguesa con queso, con tocineta. Y lo dije en español. Y yo no hablo español. Yo sé lo que quería. Y tomaron la orden, de mi esposa y del mesero regresa. Tenemos un pequeño problema. Se nos acabaron las hamburguesas. No tenemos. Va a tener que ordenar otra cosa. Y yo, no. Vamos, Dios nos enseña humildad. Y yo le doy el menú a mi esposa. Le digo, bueno, ordena porque tú puedes ver. Y ella ordena la cosa más saludable del menú. Salmón o vegetales. Bien. Bueno, ni modo. Y esto es lo que he aprendido de mis lentes. Mi esposa quiere que yo use mis lentes todo el tiempo. No es porque ella sabe que cuando yo uso mis lentes, yo puedo tomar decisiones bien. Yo sé qué ordenar porque puedo ver bien. Tengo mis lentes. Me ayuda a tomar decisiones correctas. Y ella sabe que el mundo se mira muy más brillante cuando tengo mis lentes. Puedo ver de la manera correcta. Ella sabe que cuando tengo mis lentes, ella sabe que yo puedo ir a donde voy. Así es la fe. Cuando nos ponemos los lentes de fe, nos informa a tomar decisiones. Hace el mundo ver, es más brillante. Cambia la manera en que miramos el mundo. Por la fe, por los lentes de fe, nosotros podemos movernos en la vida de una diferente manera. La fe cambia la manera en que miramos el mundo. De momento, lo que eran problemas, ahora no se miran tan grandes. Y de momento, se vuelvan en oportunidades. La persona que está en tu vida que necesita extra gracia, esa persona se vuelve alguien que usted puede compartir el evangelio porque puedes ver la manera en que Dios los mira a ellos, los ve. Porque es una persona hecha en la imagen de Dios, no en la manera que tú siempre lo mirabas. Es alguien que tomaba tiempo tu vida. Ahora, cuando tienes los lentes de fe, tu comunidad que está tal vez en caos, lo mira, lo puede empezar como algo, el cambio. Usted puede ver el cambio a través de la fe. Usted puede ver cómo se mira mejor. Puede ver el próximo 2 o 3, las próximas movidas en fe, porque usted está siguiendo a Jesús. Usted no está caminando por vista, usted está caminando por fe. Ya sabe qué pasos tomar para que avance. Mira al mundo diferente. ¿Qué tal si miramos el mundo así? ¿Qué si miéramos el mundo a través de los lentes de la fe? En esta iglesia, deseamos este deseo de alcanzar 100,000 personas, pensando, viviendo bíblicamente, firmados en la fe, bien viviendo, caminando en este mundo por fe. Hey, déjeme, si eso sucede y nosotros creemos que eso va a pasar, vamos a cambiar la naturaleza de esta ciudad. Tiene el poder de cambiar el mundo completo. La fe cambia cómo vemos las cosas. Y cuando usted se mete a este libro y vamos al versículo 4, por fe Abel dio un sacrificio mejor que Caín, con el cual fue elogiado por Dios. Dios lo elogió aceptando sus dones y a través de su fe. Aunque murió, aún a través, después de su muerte, habla. Por fe, Enoch fue tomado para que no viera la muerte y no fue hallado porque Dios lo había tomado. Ahora, antes de que fuera tomado, fue elogiado por haber complacido a Dios. Versículo 6. Y sin fe, es imposible complacer a Dios. Porque el que se acerca a Dios es necesario que crea que Él existe y que es galardonador de los que le buscan. Si usted va atrás y mira todo este, los héroes de la fe. Va a haber nombres. El libro tiene un montón de nombres. Y si es familiar con esa Biblia, todos esos nombres usted los va a conocer. Son héroes. Son Moisés, Abraham, Rahab. Gente que vieron, que nos dieron ejemplos de fe. Y usted empieza a leer y va a sonar como la familia de un pastor, Noé, como todos esos nombres famosos. ¿Por qué estos nombres son importantes? Es gente que pusieron la fe en acción. Mire, la palabra fe es un verbo. Es algo que se tiene que actuar. Se tiene que vivir. La fe nos lleva acciones de significado. La fe nos lleva a vivir vidas de significado. Cuando usted camina por fe, nos lleva a una vida de propósito mientras usted sigue a Dios. La fe es la que da la estructura. La vida de significado no viene, no es de hacer las cosas, viene de vivir por fe. Si usted mira las historias de la gente en la Biblia, nadie tenía poderes sobrenaturales. Ellos no tenían habilidades sobrenaturales. Ellos no podían especial ropa, no. Ellos decidieron una vez confiar en Dios por fe y dejar que Él se moviera a través de ellos. La Biblia dice que por su fe, ellos fueron elogiados por Dios. Yo soy un hombre militar, yo me fui de las Marinas y una de las mujeres es cuando le dan un elogio. Yo recibí unos cuantos en mi vida porque la gente alrededor mío vivíamos, hacíamos equipo. Ese día usted se para orgulloso, recto. Usted es su atención y alguien viene y te pone una medalla en su pecho. Un buen trabajo, bien hecho, bien hecho. Y usted se para y es un sentimiento. Ah, me siento bien. Imagínate el momento siendo elogiado por Dios. Y cuando esto se acabe y Él diga, bien hecho, siervo, fiel. Eso es lo que todo cristiano busca. Y para llegar allá, tenemos que creer que Dios es quien es por fe y ponerlo en acción. Fe nos motiva a tomar acciones de significado. Y esto se desarrolla en las historias de nuestra vida. Mientras miramos la historia de nuestra vida, tal vez tenemos mucha semejanza a la gente que vemos en la Biblia. O sea, sus historias no son especiales. Lo que pasa es que cuando empezamos a tomar nuestra historia, lo decimos en una cajita. Nos perdimos y venimos a Dios, estamos fuera de control y Dios nos llamó y ponemos la historia en una cajita y le ponemos un papel de regalo. Es mira bonito y la verdad es que si somos honestos, no fue así. Mientras tomamos ese paso de fe por primera vez, nos dimos cuenta que la vida cristiana es difícil de vivir. Nos dimos cuenta que por nuestra fe en Jesús, ese momento de aceptar a Jesús trajo muchas cosas, mucha persecución, muchos problemas a nuestra vida. Dolores en el corazón, mucho corazón, muchos momentos que estábamos en nuestras rodillas orando, llorando a Dios, pidiéndole a Dios por ayuda, cambia esto en mi vida, por favor. Hay momentos donde todo cristiano tiene este sentimiento. ¿Estoy viviendo por Dios? ¿Qué está pasando en mi vida? Dios mío, por favor, quita esto de mi corazón. Está quebrado, está roto mi corazón. Por favor, no sé qué hacer. No puedo mover esto de mí, quitarlo de mí. Y confiar en Él por fe. Estos héroes de la fe hicieron eso. Y por eso fueron elogiados por Dios. En sus vidas confiaron. Es imposible agradar a Dios sin fe. Cualquiera que se acerca a Dios, es necesario que Él existe y que es galardonador de los que le buscan. Ellos lo creyeron y fueron elogiados como justos y por su fe en Cristo y se volvieron superes. Vivieron vidas de significado. Ahora quiero verlo cómo se... La verdad es que cuando nacimos empezamos a escribir en nuestra vida y empezamos en la tierra con una historia. Cada uno de nosotros tiene una historia cuando nacimos y por el momento nuestras historias están escritas por nuestros padres. Con nuestra vida... Ellos tenían el lapicero y ellos empiezan a escribir nuestra vida, lo que quieren ellos que nuestra vida sea. Y la verdad es, no sé si es papá o abuelo, y ellos empezaron a escribir tu vida, pero lo escribieron en pluma, no en lápiz. Y lo que digo es, cuando tú quieres ir atrás y borrar parte de tu vida, fue escrito en lapicero. Cuando éramos niños, las cosas que nos pasaron dejan marcas en nosotros y seguimos caminando. Otra persona empieza a escribir y mientras caminando la historia, todos los errores, los dolores, esas emociones de los errores. Y no importa cómo haya sido, o tus papás te dieron el lapicero o tú se lo quitaste a ellos. Y empiezas a escribir tu vida, lo que tú quieres que tu historia sea. Y tú vas atrás y empiezas a borrar lo que no te gusta. Y empiezas a escribir cosas nuevas. Y empiezas a escribirlo. Y a veces queremos controlar esa historia. Y queremos una historia nueva. Pensamos que tenemos el control de nuestras vidas. Y este es el contraste de lo que es fe. Fe dice que dejemos de escribirlo nosotros y que tomemos ese lapicero y se lo pongamos a las manos a Dios y dejemos que Él escriba la historia de nuestras vidas como Él quiere que la escribamos. Confiamos totalmente en Él para que Él escriba la historia de nuestra vida. En vez de vivir lo que queremos nosotros vivir, la respuesta es obedecerlo a Él. Cuando usted le da el lapicero a Él, aprendemos dos cosas. Que Dios recompensa a los que le buscan. Él es galardonador de los que le buscan. Y dos, que Dios está en el negocio de rescatar gente quebrantada para darle un propósito de fe. Y esa fe es obediencia. Dios elogia o galardona la obediencia. Tenemos que ser públicos con nuestra fe, viviendo en fe, en la fe que tenemos en Cristo. Tal vez usted está aquí. Tal vez usted quiere tener esta clase de fe. En algún punto en su vida usted le dio el lapicero a Dios. Y aunque le damos la pluma, el lapicero a Dios, la verdad es que vamos a veces y le quitamos el lapicero a la mano de Dios. Tal vez alguna vez confiaste en Él en fe y mientras tú estás oyendo este mensaje, tú se la quitaste a Él. Tal vez usted es una persona que usted nunca has puesto tu fe en Jesús. Cada cristiano ha tenido ese momento, lo que llamamos ese momento de salvación. Es mientras confiamos, ponemos toda nuestra fe en Él. Usted puede tener en un momento, ahora. En un momento voy a orar con usted. Y quiero que usted ore conmigo. Si usted es esta persona que quiere confiar, que quiere... la oración no es tan especial, es simple. Es una declaración de la decisión de seguir a Jesús. Usted puede confesar con su boca, sí, yo sé lo que tú quieres hacer en mi vida. Voy a confiar en ti y en fe. En un momentito. Si usted es esa persona que quiere confiar por fe, ore conmigo. Quiero que sepas, sin fe es imposible agradar a Dios. Es imposible. Cojamos un momento y oremos. Padre, gracias por este día. Gracias por tu gracia, tu misericordia. Gracias por traernos a este lugar a oír tu palabra. Sabemos que tu palabra no puede regresar vacía. Mientras las compartimos, va y cumple todo lo que para lo que fue enviada. Oramos hoy que esta fe, que tu palabra haga tu voluntad. Padre Dios, hay muchos aquí que están combatiendo con la historia de sus vidas. Por un momento, queremos que ellos renueven su fe en ti o confíen en ti por primera vez. Si usted es esa persona, quiero que repita conmigo. Padre Dios, yo sé que he comenzado a escribir la historia por mí solo. Yo sé que me ha llevado a una vida de pecado. Hoy quiero virarme en contra de eso. Quiero confiar en ti por fe. Y quiero dejar que tú escribas la historia de mi vida. Padre Dios, yo creo que tú moriste por mis pecados. Creo que por esa fe en ti, no solamente tendré vida abundante aquí en la tierra, y tendré esperanza por toda la eternidad. Te doy el lapicero a ti, Señor. Que tu voluntad perfecta sea en mi vida. En el nombre de Jesús oramos. Y mientras mantenemos los ojos cerrados y nuestros rostros inclinados, Padre Dios, te damos gracias por este momento, por tu palabra. Tú te estabas moviendo en el corazón. Confiamos en ti con todo lo que tú vas a hacer. Hágase tu voluntad en nuestros corazones. En el nombre de Jesús. Amén. Señor, Dios les bendiga.